Jorge Rafael Videla. Estamos escuchando los testimonios y en un ratito continuamos con eso. Ahora nos llama nuevamente nuestro móvil en exteriores, Cristian Miliciades, adelante.
Gracias, Julieta. Estamos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, donde está haciendo las recorridas el gobernador. Vamos a escuchar lo que dice.
El primer estadio echado es un estadio polifuncional, que es para la práctica de muchos deportes indoor, que está adaptado para que transitoriamente, hasta que se tenga un estadio, pueda ser un estadio. Por los tamaños de superficie, entran holgadamente todas las canchas habidas y por haber, como también para la práctica de distintas artes marciales, de tareas que se pueden hacer en el gimnasio allá arriba que hemos visto. Tiene una infraestructura privilegiada que agrega mucho valor al deporte de la provincia de Misiones, especialmente al deporte de alta competición y de personas que tienen la posibilidad de tener trascendencia en su disciplina deportiva. Como vimos desde arriba, ya en la parte de afuera, funciona hoy una cancha de hockey sobre césped, culminada. En construcción, cuatro canchas de tenis, de las cuales una está separada para que se pueda adaptar como estadio para poder hacer competición, tribunas. Y luego existen dos canchas de fútbol arriba, que también ya se están utilizando, y más abajo un espacio de playones deportivos. Y mucho más arriba está hecha toda la tarea de la consolidación y puesta en valor de la cancha de atletismo, donde vamos a tener que resolver qué superficie se le va a poner a esa cancha de atletismo, y estamos haciendo las gestiones para que sea una de estas superficies sintéticas de última generación, que hay que importarlas y por eso van a tener que conseguir todas las autorizaciones. Pero en definitiva, lo que se ve de esta etapa, que consiste en este espacio cerrado, gimnasio polifuncional, muy grande, modelo, un lujo, las dos canchas de fútbol, el playón deportivo de polifunción, cuatro canchas de tenis, la cancha de hockey y lo que implica toda la zona de atletismo, más el acceso, en un avance de obra cercano al 80-85%. Bueno, queríamos mostrarlo porque seguramente en algún corto tiempo los estaremos convocando para la inauguración.
Gobernador, la pista de atletismo, ¿podría ser nación que pueda aportar económicamente?
Bueno, podría ser, que es lo que estamos buscando. Ustedes tienen la certeza, el conocimiento de que todo lo que se ha hecho en esta zona ha sido con recursos enteramente del gobierno provincial, con rentas generales de la provincia. Y lo que queremos mostrar es, y sabiendo que Nación ha colaborado con algunas otras provincias, en proyectos mucho más chicos que estos, pero sí en darle la cancha de atletismo, que es una cancha cara, porque bueno, es un producto importado en dólares y que requiere una autorización para importar. Y bueno, nosotros también en esto somos bien claros. Vamos a hacer la gestión. Para el caso que en el corto tiempo esto no tenga una resolución, lo vamos a hacer, porque en definitiva para eso hemos diseñado y de alguna forma y con algún material esto va a estar al servicio de los atletas de la provincia de Misiones.
Esto es el principio de un proyecto que puede llegar a ser un modelo a nivel nacional después, ¿no?
Yo creo que ya es un modelo a nivel nacional. Por ahí, en términos del desarrollo, obviamente pueden estar faltando algunas cosas, pero hoy una unidad del Estado nueva que tenga este espacio cerrado, que ustedes lo ven que es de lujo, donde podemos desarrollar los entrenamientos de alta competición en las áreas que usted quiera, que tenga afuera los playones deportivos, las canchas de tenis, las canchas de hockey, las canchas de fútbol. A hoy lo que hay, unidad funcional como esta, yo no creo que haya muchos lugares. Obviamente, si con el correr de los años podemos completar a que tenga también el desarrollo de las competencias de agua, la natación, que podamos tener un estadio único, no un estadio único de fútbol, sino un estadio cerrado para las competiciones de básquet, fútbol. Bueno, son cosas que irán completando esto, pero que al día de hoy, con lo que ya se hizo y con lo que se tiene, tenemos una obra que es de primer nivel nacional, sin duda alguna, y regional también.
Por ahora el estadio cerrado, ¿qué tiempo de plazo para construcción y finalización debería tener? Estaría muy cerca.
Miren, nosotros no pensamos todavía esto, es decir, los recursos son los recursos que nosotros tenemos y con los que tenemos que cubrir los sueldos, construir escuelas, hospitales, rutas, accesos, políticas productivas, de manera que vamos estableciendo prioridades y con un muy buen ritmo hicimos esta etapa. A partir de ahora lo que vamos a definir dentro de las baterías de cosas que conforman este proyecto es cómo iniciamos una segunda etapa, que probablemente no sea el estadio, probablemente sea los espacios propios de la natación, por ejemplo, puede ser una idea, o la clínica para el desarrollo del deporte. De manera que tenemos mucho tiempo como para pensar, y escuchando a todas las opiniones, en algún momento vamos a decidir, pero no hay duda que ya pronto vamos a iniciar otra etapa de obra, porque, insisto, esto está culminándose, merece su fiesta, su inauguración, su puesta al servicio para la comunidad, y a partir de ahí iniciar otra etapa de las tantas que están previstas en el proyecto.
¿La gestión va a ser el eje de campaña de la renovación de cara a las elecciones? A ver si se conozcan los candidatos.
Es el eje principal en una legislativa. No solamente la gestión, sino el proyecto de provincia, el proyecto político, la visión que tenemos de vida en comunidad, que tiene mucho que ver con esto, de poder compartir cosas como el deporte, de tener tolerancia, de vivir en paz, de tener respeto. Son las cosas trascendentales de este proyecto político que, muy consolidado, afronta una elección más. Ya tuvimos muchas elecciones y todas exitosas, y esta es una elección de medio término, donde no solamente se pondera una gestión, sino también se empiezan a establecer los cimientos de la futura gestión. Porque la elección de medio término ayuda a concluir al mandato a quien está en el gobierno y de alguna manera también da las bases para el inicio del mandato del próximo gobernador, porque quien sea electo en el 13 culmina en el 17, es decir, que tiene el rol de ser el legislador que va a acompañar y a dar la gobernabilidad a este gobernador de la renovación y al próximo, que también trabajaremos para que sea la renovación. Por eso es importante una elección de medio término.
¿No tienen las consideraciones, gobernador, con que se está eligiendo los hombres que van a presentar el lunes ustedes como candidato a diputado?
El lunes ustedes van a ver los hombres y las mujeres que forman parte, pero siempre va con el espíritu de la renovación, de gente con merecimientos, con la trayectoria necesaria, que no significa una trayectoria temporal, y por sobre todas las cosas de personas que nosotros entendemos que son expresión de una comunidad, de este proyecto político, y además de una proyección hacia el futuro, y por sobre todas las cosas que ayuden al proceso de gobernabilidad que siempre tiene la provincia.
¿A la oposición está para un debate serio, debatir ideas centrales para la oposición?
Digamos que a ver, producto de decisiones tomadas en su momento, esta provincia, que era sumamente bipartidista, pasó en el año 2003 a tener los dos partidos tradicionales y la renovación. A partir de ahí, lo que uno advierte es un proceso de atomización de la oposición. Entonces hoy, establecer el debate debe ser establecer el debate con distintos actores y con distintas visiones. En rigor de verdad yo no veo que haya debate, incluso como lo he advertido, y recorro la provincia todo el tiempo. Ayer estuve en Iguazú, en el Congreso de Citricultores y en la fiesta del té, hoy tenemos inauguración de escuelas en Oberá y el Día de la Policía, el domingo estamos en 25 de mayo, y a partir de la semana que viene tenemos casi 3 pueblos por día, y en todos con inauguraciones, habilitaciones o puestas en funcionamiento de acciones de gobierno, y recorro y escucho cómo muchas de las ofertas opositoras en los pueblos visitan a nuestros dirigentes y dicen, no, nosotros andamos bien con la renovación, nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas. Es decir, hasta se da la situación llamativa donde varios de los proyectos políticos aparecen con discursos amigables a la renovación. Es una cosa rara. La verdad que yo sostengo, y lo he dicho, y va a ser el eje de nuestras ratificaciones en el lanzamiento de nuestra campaña, el proyecto Renovador tiene los únicos candidatos que son los que están en la boleta de la renovación. En buena hora que existan otros que pretendan ayudarnos en la gobernabilidad, pero que lleguen con sus votos, no que lleguen con los nuestros, que lleguen con los votos de la renovación, los candidatos renovadores. Conclusión. Es difícil imaginar un escenario de debate donde tenés 9, creo que, otras ofertas electorales, y de las cuales muchas recorren la provincia con discursos amigables al proyecto de la renovación.
¿Es difícil lograr un resultado como el del 2011?
Una legislativa tiene otras características, y además en el 2011 lo que yo tuve a los últimos 15 días fue una sensación de abandono. Si yo le contaba a ustedes, iba a los pueblos y decía que otro candidato vino y me decía ninguno. Y no habían ido. La verdad que si ustedes le preguntan a quienes fueron candidatos a gobernador en aquella época, y el que más recorrió, la recorrió 30 o 40 pueblos, pero dejaron una treintena de pueblos sin recorrer siquiera una vez o un candidato, o por lo menos hacer un evento que haya trascendido a la comunidad. En este caso la situación es distinta, porque tenemos muchos proyectos y muchos casi de una componente unipersonal, y muchos que están buscando su reelección, que van a trabajar y van a salir, e incluso con este tipo de discursos, como diciendo somos amigos de fulano, de mengano, estamos cerca de la renovación, a buscar los votos. Creo que va a haber más militancia de la oposición. En el 2011 se hacía un cálculo, para ser gobernador hacían falta 200.000 votos, o 200.000 votos, y el que más sacó terminó sacando, no sé, no llegó creo que a 30.000. Entonces veían de que estaban muy, muy lejos. Y ahora van en busca muchos de esos 20.000 votos o 22.000 votos que le posibilite meter un diputado, o 40.000 que le permita meter dos diputados. Entonces yo creo que, si bien no va a haber una resistencia en términos del resultado electoral, en la que lo que podría ser la polarización de la renovación con algún otro de los espacios políticos, sí creo que va a haber mayor militancia y el resultado podrá ser no parecido al del 2011, que fue ya atípico. Pero nosotros tenemos que trabajar y vamos a trabajar con la misma fuerza para tener el mejor resultado en la historia de las elecciones legislativas de la renovación.
¿La lista única en los municipios demuestra unidad, si se quiere, dentro del oficialismo?
Y búsqueda de gobernabilidad. Esto es fundamental. Porque los candidatos que llegan en un mismo proyecto y tienen que darle gobernabilidad al intendente. Y la gobernabilidad no significa cuáles son los caprichos que quiera el intendente, pero sí significa que le tienen que dar al intendente las mismas herramientas que a mí me da la legislatura provincial. ¿Sí? No puede ser que un renovador esté de acuerdo con una visión de gobierno a nivel provincial y cuando el intendente de su pueblo le pide razonablemente lo mismo que la legislatura me da a mí acá, diga, no, yo esto no corresponde. Como es lo que ocurre vio en el gobierno nacional, cuando usted tiene en la legislatura nacional, hay diputados de la UCR o del Frente Amplio Progresista, el socialismo, que a la presidenta no le quiere dar las facultades que le dan a su gobernador en su provincia. Entonces, la coherencia es fundamental. Y en esto creo que tener una sola lista es bueno. Ahora, vale para una reflexión enorme, absolutamente enorme. Y les confieso que yo pensé que esto no iba a pasar. Porque la verdad que en política la coherencia es fundamental. Y más allá de la coherencia, también uno tiene que dar gestos y tiene que dar señales. Cuando nosotros dijimos y anunciamos que íbamos a tener un solo sublema, y supuestamente nosotros somos los demonizados por tener la ley de lemas, todos aquellos que demonizan la ley de lemas amontonaron sublemas a lo pavote en los distintos pueblos de la provincia. Entonces, un nivel de contradicción fenomenal, fenomenal. Nosotros dijimos, esta es una elección de concejales, vamos a mandar una sola lista. Ratificamos que vamos a ir con sublemas en la del 2015, porque además esto lo venimos defendiendo hace mucho tiempo, el sublema es lo que posibilita la oxigenación de la política, que nuevas personas se incorporen a la política, y ese fue el resultado electoral del año 2011. Ustedes han visto que han cambiado cerca de una treintena de intendentes, creo que 28, y mucho tiene que ver con la ley de lemas. Ahora, lo llamativo fue que aquellos que todos los años arrancan la discusión legislativa diciendo no a la ley de lema, una barbaridad, hoy día han oficializado un montón de sus lemas. Bueno, esto muestra un poco por qué la gente a la hora de votar opta por la renovación, porque ve en la renovación un principio de coherencia más allá de la gestión que llevamos adelante, que tiene el acompañamiento de la comunidad, reconociendo la infinidad de cosas que hacen falta, pero hay muchas cosas que están hechas. Venir a este lugar es ver que hay una realización que tiene un sentido, que tiene una visión de pasado, de presente y de futuro, de la mano del deporte, en las cuestiones comunitarias, y así uno ve en cada una de las acciones del gobierno de la provincia de Misiones. Yo cuando miro la agenda que tenemos o la que venimos desarrollando, y por ahí hay pueblos que en el transcurso del año, de este año, ya hemos ido dos o tres veces, y siempre fuimos a inaugurar algo. No es que vamos de manera aislada. Y eso también nos da mucha fuerza a la hora de pedir el voto, porque no es que aparece la renovación o el gobernador pidiendo el acompañamiento del voto porque hay elecciones. Constantemente estamos en acción, en militancia y en gobierno, y eso nos da mucha fuerza. Y la ley de lemas, en este caso, creo que ha demostrado en la oposición un error de cálculo. Miren, por ahí, a la hora de los votos, junten una puntita más de votos, pero creo que han bajado una de sus banderas y han mostrado una contradicción fenomenal, es decir, que ahora no pueden salir a plantear, no estamos de acuerdo con la ley de lema cuando la usaron, incluso en el momento que la renovación dijo, muchachos, nosotros vamos con un sublema único.
¿Qué expectativas tiene el gobernador con respecto a la votación por primera vez de los jóvenes?
Yo en esto hablo con la experiencia de haber sido militante y dirigente juvenil y haber ganado dos elecciones internas en el espacio partidario que pertenecía en aquel tiempo y haber llevado adelante y desarrollado políticas juveniles en ese tiempo, que han sido la base de luego de la proyección política, que no solamente me permitieron conformar en aquel momento la renovación con el ingeniero Rovira, sino también llegar a ser el gobernador más joven del país y seguir siendo, porque todavía sigo siendo el gobernador más joven del país. Entonces, algo de política juvenil entiendo. Yo creo que hay que dejarlos con mucha tranquilidad. Yo creo que no hay que atosigarlos, yo creo que hay que dejar que el joven madure su voluntad, su necesidad de participar o no, y que madure su decisión. Y por sobre todas las cosas, creo que hay que llevar adelante una política muy sincera dirigida a los jóvenes. A los jóvenes hay dos cosas que no les gustan. La primera, que se le generen falsas expectativas, porque se le genera muy rápido. Pero así como sube la expectativa muy rápido, la desilusión está a la vuelta de la esquina. Entonces, no hay que generarle falsas expectativas, porque generamos una falsa expectativa y la desilusión viene después. Y lo segundo, lo que no quiere el joven es que se le haga política en un momento que no está dispuesto a hacer política. Es decir, si vas a hacer política, invitarlo a una reunión política. Y vení, vamos a hablar de política. No vayas a organizar un festival, organizar algún evento y ahí mandarle un tipo de la política que hable a esas cosas. No, en absoluto. Eso no le gusta a los jóvenes. A los jóvenes, si vos vas a hacer un festival, hacelo al festival, pero no ponga a nadie que hable. No ponga a nadie que hable. Que el chico sepa que fue a un festival, obviamente habrá movida de la política, lo que sea, pero que no se sienta de que con la excusa de algo vinculado a la educación o a la cultura o al trabajo, terminó adentro de un evento político. Y al chico que quiere hacer política, invitarlo a hacer política, que eso es lo que tenemos nosotros que hacer, tener capacidad de convocar a la juventud a la política, pero desde la política, desde la política. Eso es fundamental, y yo creo que las expectativas mías son buenas. Ejemplar lo que va a ocurrir en Misiones, va a ser el primer ejercicio democrático de los jóvenes con 16 años en la historia de la República Argentina, se va a dar en la provincia, y yo creo que más allá del resultado o de cómo voten los jóvenes, lo importante es que se le deje transitar este tiempo, este voto voluntario, con mucha tranquilidad y por sobre todas las cosas que sientan de que tienen el ejercicio de un nuevo derecho y que lo ejerciten bien.
Gobernador, ¿estás reunido con autoridades paraguayas respecto a esta medida que han tomado en el país
vecino? No, para nada, para nada. Las cosas van para un lado y vienen para el otro, es lo que yo ayer explicaba de los ciclos que tiene el comercio en la frontera. Y a mí me parece bien que los paraguayos defiendan su mercado y defiendan su industria, me parece muy bien, como nosotros tenemos que defender la nuestra. Me parece que hay que encontrar un punto de equilibrio y por sobre todas las cosas, lo que deben ellos controlar es aquello que implica ya... No hay que afectar el tráfico vecinal fronterizo. Eso es un error, porque no le va a cambiar la historia a nadie que una familia venga y llene su changuito en un lugar de posadas o que ocurra lo contrario en Encarnación. Sí, lo que me parece que es racional, que ellos cuiden lo que es ya un contrabando sistemático en volumen, o por decir una camioneta lleva 1.000 kilos, pero hace 20 viajes al día y lleva 20.000 kilos. Entonces, eso puede afectar la recaudación de ellos, puede afectar la industria de ellos, puede afectar los comercios de ellos, eso no hay duda. Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio en lo que es el tráfico vecinal fronterizo y el comercio vecinal fronterizo y lo que es esto que se da con toda una movida ya casi industrial, si se quiere, de llevar las mercaderías de un lado al otro. También lo que tiene que ser y lo que tienen que entender es que si algún día cambia la taba, dejan un mal antecedente. Todo corte de puente hecho por quien sea, con la razón que sea, está mal. Es una agresión al resto de la comunidad. Hagan argentinos o hagan paraguayos. Sea reclamando vivienda, sea reclamando trabajo, sea reclamando comercio, sea reclamando industria, vos no podés reclamar afectando los derechos de los demás. Lo que pasa es que los argentinos ahora, decimos, son los paraguayos que están cerrando. Pero hace un tiempo éramos nosotros los que le cerrábamos a ellos. Por eso, nunca le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos, de manera que más allá de que tenga una cuestión racional la situación actual, la medida de fuerza de cortar el puente, sea hecha por quien sea, de mi parte por lo menos repudiada. Gracias.
Julieta, más justo ahora las palabras del gobernador de la provincia, hablando sobre la inauguración de este centro deportivo de alto rendimiento, además también hablando